Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel Expósito. Cuando Rafael Nadal abre los programas de deportes, siempre hay que escucharlo. Pero cuando Rafael Nadal se moja, hay que prestar más atención.
Cualquier opinión se politiza. Y a mí me da igual si están gobernando izquierdas, derechas, centro. Me da absolutamente igual. Yo hablo como ciudadano, sin pensar si está el Partido Popular gobernando, si está el Partido Socialista gobernando, si está Podemos, si está Ciudadanos, o si está Vox. Ha habido equivocaciones, lo siento, pero esto sí que es justo decirlo. Lo que a mí me gusta menos es cuando no se reconocen los errores, porque entonces ya dejan de tener credibilidad en según qué otras cosas.
Lo dice el número uno del deporte español en toda la historia, un Rafael Nadal que se lo ha comentado a nuestros compañeros del diario ABC. Un Rafael Nadal que está molesto con el inicio de la desescalada. Dice que no se están tratando a todos los deportistas igual.
Nadal se ha tratado al mundo del deporte a todos por igual, prácticamente. Creo que es un error. El tenis es un deporte que es individual, que evidentemente necesitas a otra persona. Entiendo que no seamos los primeros en volver, porque hay como deportistas que te pueden ir a correr por la montaña, es decir, triatletas. Esto pues podrían haber empezado antes que nosotros, porque no necesitan a nadie. Pero nosotros sí que somos uno de los siguientes. Piensa siempre en el fútbol como el deporte rey, porque es lo que mueve más dinero, es el que mueve más gente. Pero la realidad es que el fútbol es un deporte de contacto y no es comparable como alguien que tiene que con un atleta o ni tan siquiera con un tenista, con lo cual creo que la desescalada de deportes también tendría que haber sido mucho más individualizada de lo que lo está haciendo.
Bueno, lo que sí parece muy claro que la desescalada del deporte está trayéndonos líos, está trayéndonos embrollos y sobre todo alguna que otra preocupación, porque por ejemplo, Arauz, ¿qué le pasó ayer a los dos número uno del tenis, a Rafa Nadal y a Novak Djokovic?
Pues Manolo, Djokovic y Nadal, los dos mejores jugadores del mundo, entrenaron ayer sobre una pista de tenis. El serbio lo hizo en el club de tenis de Puente Romano, en Marbella, y el español en la pista de la casa de campo de un amigo, en Mallorca. Por la noche, la federación emitió un comunicado en el que aclara que está prohibido entrenar en una pista de tenis hasta el próximo 11 de mayo, y lógicamente ambos tenistas han acatado esta norma. Además, vamos a escuchar la experiencia del tenista español Maser Granollers, al que ayer la policía paró hasta tres veces mientras entrenaba.
Han parado tres veces y, bueno, obviamente ellos están haciendo su trabajo. Yo les he enseñado los documentos necesarios, he acreditado que era deportista profesional y, bueno, me han dejado seguir sin problema.
Hay que destacar que Marcel Granollers no entrenó en una pista de tenis, sino que entrenó simplemente utilizando una pared de su edificio con una raqueta como si fuera un frontón. Pero claro, los deportistas de élite pueden salir a competir, pero la gente no lo sabe cuando los ve fuera de las franjas horarias y los insultan.
Estos son los que no tenían que estar corriendo a esta hora.
De hecho, que era irresponsable.
Egoísta.
Te sientes atacado, te sientes un delincuente.
El insulto más bonito ha sido de niñato irresponsable.
Porque esa es la realidad. Hay que contar, Munilla, que los federados pueden salir a realizar ejercicios y a entrenarse a cualquier hora de cualquier día.
Bueno, ayer el caso Manolo era el primer día que salieran a entrenarse los atletas de élite y recibieron la incomprensión de mucha gente que efectivamente desconocía cuáles eran sus derechos. Anoche, por ejemplo, en el partidazo contaban su experiencia los atletas Cristina Lara, que es velocista, Javi Guerra, que es el campeón de España de maratón, y Carlos Mayo, campeón de España de cross.
Nada más salir de mi portal ya me he encontrado con personas que me miraban mal desde el principio.
Diciéndome que qué poca responsabilidad, qué menudo ejemplo para los jóvenes,
que no era mi franja horaria, que hacía corriendo, me recriminaban o se me quedaban mirando fatal.
Y bueno, la sensación muy incómoda, la verdad.
Incluso a alguno otro le he dicho, si quiere llame a la policía y que vengan.
He respondido y le he dicho, pues soy deportista a nivel que puedo salir de esto.
Bueno, y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, Andrea Peláez, ¿qué hay que decirle a esos policías de balcones que quieren ellos ejercer la autoridad?
Hay que tenerlo especialmente claro estos días, Manolo. No es lo mismo ser aficionado a la actividad física que ser realmente deportista, y además no es lo mismo ser deportista federado que profesional o de alto nivel. Por eso el BOE contempla en las normas de desescalada estos dos grupos. Los profesionales o de alto nivel no tienen horarios concretos de salida y pueden rebasar los límites del municipio. Además, pueden utilizar equipamiento y espacios naturales necesarios para desarrollar su actividad, y están autorizados, además, si se trata de deporte adaptado, a ir acompañados de un entrenador. Por su parte, los federados pueden salir dos veces al día.
Bueno, llegó el día, parece que no, pero ya está aquí. Hoy se han comenzado a hacer los tests a los equipos profesionales de primera y segunda división. pero los tests siguen creando polémica. Habla Denis Suárez.
El tema de los tests, ¿por qué hay tests para los futbolistas y no para, por ejemplo, sanitarios o otras personas que realmente lo necesitan?
Bueno, vamos a hacer un rápido avance con los tres equipos que lo han hecho en el día de hoy. Pedro Zamora, ¿el Levante ha pasado ya los tests?
Sí, señor. Han llegado al estadio cada 5 minutos con mascarillas, guantes y con una puerta de entrada y otra de salida para evitar contactos. En el vestuario, cañones de ozono para garantizar la máxima seguridad en una analítica muy rápida. En una bolsa, el material de entrenamiento desinfectado. Entre deportistas y empleados, unas 50 personas han pasado el test, cuyo resultado espera en un plazo máximo de 48 horas. Y si todo va bien, Manolo, el sábado será el primer entrenamiento del Levante.
Bueno, ¿cómo ha sido la jornada del Villarreal, Juan Igual?
Los futbolistas, el cuerpo técnico y también el personal del club que vaya a tener relación con los jugadores han sido sometidos hoy, Manolo, a los famosos test del coronavirus. Han ido llegando de forma escalonada a la ciudad deportiva para no tener ningún tipo de contacto entre ellos. El club ha confirmado que mañana miércoles por la noche espera tener los resultados y que el jueves por la mañana empezarán los entrenamientos en solitario.
¿Y la jornada de los de Osasuna de Pamplona, Alberto Sanz?
El Club Atlético Osasuna, a la vez que está realizando las pruebas físicas a sus jugadores, ha aprovechado para realizarles el test del coronavirus. Lo han hecho por separado y desde el club anuncian que esperan retomar los entrenamientos de forma individual a finales de esta misma semana. De hecho, el jueves podría ser el día señalado.
Bueno, pero atención, porque ayer Fouto nos adelantaba una noticia. En la Liga Fouto, ¿aproximadamente cuántos positivos creen que se pueden encontrar?
Bueno, en la Liga, Manolo, han hecho una previsión de los posibles positivos asintomáticos que habrán esta primera ronda. Estiman entre 25 y 30 positivos en los más de 2.000 test del COVID-19 que van a pasar. El cálculo es muy sencillo, no hace falta haber estudiado en Oxford. Es la penetración del virus en España comparado, por ejemplo, con la del virus en Alemania, en la Bundesliga. Aquí hay 100.000 casos más. La Liga espera tener el viernes los resultados. Solo se sabrá el número de positivos en general, pero no el desglose con nombres y apellidos club por club, ya que esto lo prohíbe la ley de protección de datos.
Saben que dicen que nos estamos mirando en la Bundesliga. En la Bundesliga, Arauz, ¿cómo va la cuestión de los test? Porque ha habido varias polémicas en torno a la celebración de estos análisis.
Pues esta mañana, Manolo, hemos conocido que un jugador del Erzgebirge, equipo de la segunda división alemana, dio positivo por coronavirus y la decisión del club ha sido poner a toda la plantilla en cuarentena. Ayer conocimos que de los 1.734 test realizados a los 36 equipos de primera y segunda división, solo 10 dieron positivo y la nota negativa del día la puso Salomón Kalou, el delantero del Hertha de Berlín. Subió a las redes sociales un vídeo en el vestuario incumpliendo todos los protocolos de seguridad. El club ha apartado al jugador marfileño como primera medida de sanción.
Atención, porque ya saben que además de los test, el otro caballo de pelea es las concentraciones. Gema Santos, siguen preocupados en la AFE con esa idea que hay en el protocolo de concentrar a los futbolistas.
Mucho, Manolo, mucho. Para AFE, las concentraciones, recordamos que son anticonstitucionales, atentan contra la libertad de los trabajadores y hoy así lo han denunciado en el FIFPRO, el Sindicato Mundial de Futbolistas. Pero atención, porque AFE no está sola. Nos han dicho que piensan igual el resto de sindicatos de las principales ligas: Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. Este es, en cuatro, Diego Rivas, el secretario general de AFE.
Consideramos que son inconstitucionales porque coarta de alguna manera la libertad de movimientos del jugador porque lo tiene concentrado en una habitación por una imposición.
Bueno, los futbolistas parece que están en contra de las concentraciones, pero Almansa, por ejemplo, ¿cómo están los entrenadores? ¿Habéis hablado con Pepe Mel?
Sí, Pepe Mel, el actual entrenador de Las Palmas, ex del Betis, hoy ha pasado por nuestro micrófono, nos contaba que pasó la pandemia en Las Palmas con su mujer, su hija en Sevilla, que está de acuerdo con los protocolos, que tiene ganas de fútbol, pero no está de acuerdo con las concentraciones.
Y que tenemos que estar, pasar de la cuarentena o el estado de alarma que hemos tenido en nuestras propias casas, pasar a una habitación de un hotel, ¿no? Esto va a suponer que jugando domingo-miércoles, el gasto psicológico de todo el mundo va a ser bestial, ¿no? Y luego, por supuesto, jugando de esa forma, para que acabara pronto la liga y poder jugar domingo-miércoles, va a haber un montón de lesionados.
Lesiones, gasto psicológico, concentraciones, test y también, Juan Carlos Amón, garantías de que la salud sea lo más importante en la vuelta.
Ha sido Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, el que hoy en una entrevista a los medios del club ha desvelado que los jugadores están preocupados de que este nuevo escenario les convierta en transmisores, puesto que conviven con gente ajena completamente al fútbol. Además, dice que los jugadores lo único que piden es seguridad, garantías, en definitiva, de que todo está controlado.
Lo único que ellos quieren es que se les garantice un poquito una salud, ¿no? Ellos son conscientes de que quizás ellos sí pueden transmitirlo a otros familiares que sí pueden ser población de riesgo. Entonces, a ellos no les preocupa en sí ya su salud, sino que ellos lo puedan transmitir a personas que son más sensibles.
Los de Eibar, la plantilla de Eibar y el cuerpo técnico han ido un paso más adelante porque han utilizado, Óscar y medio, la palabra miedo.
Jugadores y cuerpo técnico han firmado un comunicado en el que expresan sus dudas sobre la eficacia del protocolo propuesto por la Liga para arrancar con el campeonato. Confiesan tener miedo de iniciar una actividad que dicen no les va a permitir mantener el distanciamiento mínimo aconsejable. Se muestran preocupados ante un hipotético contagio que pudiera afectar a sus familias e incluso contribuir a un rebrote de la pandemia. En el escrito, los jugadores del Eibar anteponen la salud, piden garantías y exigen responsabilidad a los dirigentes del fútbol.
Bueno, y a todo esto, Fouto, la Liga se ha querido pronunciar acerca de ese miedo, dicho por el Eibar, de esa preocupación del Valladolid.
Bueno, ante todo este abanico de miedos, quejas y lamentos, casi todos con el mismo denominador común, clubes que están en descenso o cerca de él, la Liga es políticamente correcta, de puertas para afuera. En un breve texto nos dicen que entienden ese miedo, que sin embargo se están tomando medidas de precaución y seguridad, y sentencian diciendo que jugar al fútbol será más seguro que ir al supermercado o farmacia. Recordemos que Sanidad ha sido quien ha autorizado el regreso de los jugadores a su puesto de trabajo, jugadores que no quieren concentrarse, al mismo tiempo que en un comunicado dicen que no quieren contagiar al resto. Conclusión desde la Liga, Manolo, es que no cuela.
Bueno, y atención, porque claro, si la Liga vuelve, no vale la clasificación que hay actual. Pero nos ha sorprendido muchísimo, Melchor Ruiz, la reflexión en voz alta que ha hecho hoy Thibaut Courtois.
Sí, ha sido muy claro el portero belga del Real Madrid. Él, lo primero que dice es, Manolo, es que quiere terminar la Liga y hacerlo con la mayor seguridad posible. Pero si no se reanudase la competición, le parecería injusto que el Barça fuese el campeón. Courtois explica los motivos.
Si esta mañana se decidiera cancelar la competición y el Barcelona fuera proclamado campeón, creo que no sería justo. En los enfrentamientos contra ellos hemos empatado una vez y han perdido otra. Eso demuestra que nosotros hemos sido mejor equipo. Ahora mismo estamos 2 puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida.
Oye, Olivero, ¿le ha contestado alguien del Barça?
Sí, Quique Setién, el técnico del FC Barcelona, en una videollamada del cuerpo técnico con los medios del club, preferiría jugar y ganar completando la temporada, pero es de sentido común, dice, que sea campeón el Barça si no se reanuda la Liga.
Yo, por una parte, por supuesto que estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Es verdad que sería de sentido común, si al final no se continúa, que quede como está, ¿no?
A ver, Senabre, ¿qué te parecen las palabras de Courtois? ¿Un chiste, una verdad como un templo?
Bueno, Courtois se ha montado un poco su película, Manolo. Entonces, si lo que quiere decir Courtois es que la Liga hay que ganársela en el campo, me parece perfecto. Yo quiero que se juegue la Liga. Ahora, la parte de somos mejor que el Barça, ¿por qué? Porque habéis ganado uno de los 2 partidos. Porque en la clasificación vais por detrás. Y viendo los partidos, no sé dónde lo ve, que el Madrid sea mejor que el Barça. Así que siendo muy, muy, muy generoso y haciendo un esfuerzo, te diré que Courtois tiene razón a medias. Como mucho, a medias.
Bueno, vamos con más cuestiones. Ya saben que los equipos tienen que volver, ya saben que han empezado los test y ya saben también que estábamos pendientes de los fugados, de los que no quisieron pasar la cuarentena en nuestro país. ¿Los 2 del Celta han aparecido, Santi Peón?
Pues sí, Manolo, ya podemos decir que se acabó el culebrón en el Celta. Tras un mes huidos a sus países, anoche regresaron a Vigo Pione, Sisto y Smolov. El ruso volvió en avión y Pione, aunque es verdad que no ha trascendido, parece que el camino de vuelta a Vigo también lo hizo en su propio coche. Ambos podrán someterse mañana a las pruebas PCR que va a hacer el Celta, aunque después quedarán bajo una estricta vigilancia por parte de sus servicios médicos.
Ayer nos decía Miguel Ángel Díaz que Jovic había aparecido, nos contaba Oliveros que ya estaba Dillon en Barcelona. Radoya es a otro que teníamos que localizar. ¿Ha llegado Segarra a Valencia?
Sí, ha sido el último en llegar después de pasar la cuarentena en Serbia con permiso del Levante. Y hoy Radoya ya ha pasado, Manolo, el test del COVID.
Además, Cristiano Ronaldo tenía permiso para viajar a Italia, ha podido aterrizar Cuéntamelo, Chato.
Cristiano Ronaldo ya está en Turín después de viajar este lunes desde Madeira tras 2 meses de confinamiento en Funchal. El portugués consiguió volar finalmente con su avión privado y a partir de ahora cumplirá las 2 semanas de cuarentena para poder incorporarse a los entrenamientos de su equipo el próximo 18 de mayo.
Bueno, pero claro, tenemos que ir mirando de reojo lo que está ocurriendo en las demás ligas que están cerca de nosotros. Francia ya lo saben, suspendida. Pero, por ejemplo, en Italia, ¿qué dice el ministro de Deporte, Bonricetti?
Después de haberse convertido para muchos en el enemigo número uno del fútbol por su escepticismo sobre el regreso de la Serie A, el ministro de Deportes italiano Spadafora suaviza su postura en el Corriere della Sera, asegurando que no demoniza el fútbol y que a finales de mayo se podrá decidir si el campeonato vuelve o no. Anoche en la RAI iba por la misma línea.
Yo espero de verdad que el campeonato regrese y si no fuera así sería surrealista siendo yo el ministro de Deportes. Hoy no tenemos los elementos que nos permitan decir si a mitad de junio será posible retomar el campeonato. Yo obviamente lo espero y trabajaremos para que esto ocurra.
Bueno, en Italia ahora parece que sí, que quieren que vuelva el campeonato. En Alemania, hoy Reuters, Antonio Pérez del Castillo, ¿qué es lo que decía?
Según Reuters, mañana se decidirá en la reunión entre Merkel y los Estados Federados que la Bundesliga regrese el viernes 15 de mayo con grandes medidas de seguridad y a puerta cerrada. Los equipos llevan ya varios días entrenándose y los alemanes serán así los primeros en volver tras el parón por el coronavirus.
Bueno, los primeros que han dicho que vuelven son los portugueses, pero hoy Munilla han matizado quiénes son los que vuelven y los que no.
Bueno, hoy lo que ha quedado claro es que la Liga Portuguesa ha asumido la orden del gobierno y ha dado hoy por terminada definitivamente la segunda división. Así que ascienden Nacional de Madeira y Farense. Y la primera división, la Liga NOS, esperan que se pueda reanudar el último fin de semana de mayo.
Parece claro que en Inglaterra, en Reino Unido, es donde va más atrás en la pandemia. Pero la Premier sigue trabajando y dando pasos para que se reanude. ¿Cómo lo llevan por ahí, Dani Gil?
La Premier empieza a ver la luz al final del túnel. Eso sí, el regreso de la Liga va a estar marcado por varios protocolos. Sin gente en las gradas, puede que en estadios neutrales. Además, la FIFA propuso implementar 5 cambios por partido y hoy el director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, Gordon Taylor, ha comentado que se está valorando la posibilidad de acortar la duración de los partidos para evitar el riesgo de lesiones. Es una idea, nada en firme todavía, pero en la reunión de clubes del próximo viernes será otro de los asuntos a debatir.
Ayer ya se lo contábamos, Real Sociedad y Athletic de Bilbao se ponen de acuerdo, no vamos a pelear por un puesto por la Europa League, queremos jugar con nuestro público. Hoy, Sande, ha habido reacciones.
Mikel Merino, el primer jugador de la Real, que hace declaración después del comunicado. Futbolista navarro participó en una conferencia telemática para la Federación Navarra de Fútbol. De ruegos y preguntas, Manolo, rescatamos esta. ¿Qué te parece perder una vía para competir en Europa a costa de una final con público?
A mi parecer, en mi opinión, es acertado. Sacrificando la opción de poder entrar en Europa, que esta final no es una final para los clubes, sino que es una final para el público, ¿no? Y yo la verdad que estoy contento porque una final sin público le quita algo de emoción y de final al partido.
En el Atleti Peña ha habido reacciones.
Sí, la familia rojiblanca ha aplaudido mayoritariamente ese acuerdo y también el vestuario. Yuri, que la semana pasada reclamaba un posicionamiento claro del club, ha aprovechado sus redes sociales para dar las gracias al Atleti y a la Real por su acuerdo.
A ver, Julián Ávila, ¿qué te parece a ti ese acuerdo entre los dos clubes vascos y la Federación Española de Fútbol?
Es una adulteración de la competición que la Federación no debería permitir y que crea un serio precedente para el futuro. Se adultera porque la próxima temporada ni la Real ni el Atleti van a tener las mismas plantillas. Privarán a los jugadores que se han ganado su derecho a jugar de la competición y no van a salir campeones. Aduri, por ejemplo, se va a retirar y puede que Odegaard no siga en la Real Sociedad. Pero si la Real y el Atleti piensan en sus aficiones, ¿van a ser tan leales y tampoco van a jugar los partidos de Liga sin público? Hipocresía pura. Seguro que aquí manda la pasta.
Bueno, y atención, porque ya saben ustedes que muchos clubes han tenido que ver abocados a hacer un ERTE, es decir, que el gobierno, con el dinero público, le pague a los empleados ese dinero que no pueden pagar los equipos. Y a partir de ahora, Munilla, se dice que esos equipos que han entrado en ERTE pueden ver cómo el gobierno les visa sus fichajes.
Sí, es una información del diario AS, según la cual el gobierno va a fiscalizar los fichajes de todos los clubes que se han acogido al ERTE, entre ellos Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Al acogerse a esas ayudas del Estado, no van a poder fichar libremente. El gobierno va a vigilar gastos, especialmente fichajes. Y recordamos que en primera también afecta a Sevilla, Valencia, Español, Alavés, Granada y Osasuna.
¿El Atlético de Madrid qué dice de esto?
Bueno, asegura el club rojiblanco, Manolo, en torno a eso, que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación ni de la Liga, ni del Consejo Superior de Deporte, ni del Ministerio de Trabajo, que le impida poder fichar, aunque, si ha de ser así, se va a someter sin ningún problema a la ley.
Oye, Paco Gémez, me imagino que está en contra de eso de fichar, después ganga de haber dicho que el Rayo Vallecano está en ERTE.
Es la enésima guerra entre Gémez y el presidente Raúl Martín Presa. El entrenador critica duramente el ERTE que ha rebajado el 70% de los sueldos de los trabajadores cuando el club anunció hace unos meses unos beneficios de 20 millones. Además, dice Paco en el programa Estado de Alarma que no podemos confiar en los políticos y le manda este mensaje a su presidente.
Un equipo que presenta 20 millones de euros de presupuesto de superávit que se acoja a un ERTE me parece una falta de, digamos, de respeto hacia sus trabajadores importante para mí, ¿eh? Pero como la legalidad les asiste en muchos casos, y en algunos casos, con razón, pues tenemos que ver cómo parte de este terremoto económico que se nos viene encima, bueno, pues los tenemos que pagar nosotros, ¿no?
A ver, Suáncar, jefe de deporte de la cadena COPE, ¿dejarías tú fichar a un equipo que se ha cogido al ERTE?
Mira, Manolo, la situación es bastante complicada como para prohibir fichar a un equipo que se ha acogido a un ERTE. Pero está claro que son circunstancias también muy especiales. Y bien hará el Ministerio de Hacienda y también el de Trabajo en seguir muy de cerca cualquier tipo de operación. Vigilancia sí, pero prohibición absoluta no.
Bueno, el que va a poder fichar es el Cádiz. Ya saben que tenía una sanción por parte de la UEFA por, en teoría, haber negociado con un futbolista que tenía contrato con otro equipo. Y al final, ¿qué ha ocurrido, Rubén López?
El Cádiz consigue así un paso importante y podrá fichar en el próximo mercado de verano, todo ello después de la sanción de la FIFA por el caso Momo, jugador que, según el Watford inglés, era de su pertenencia cuando fichó por el Cádiz. Con la cautelar en la mano y a la espera de que se decida qué pasa con este caso, el club amarillo podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de fichajes.
Prepárense porque tenemos mucho, mucho, mucho bloque de polideportivo.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la Iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Bueno, ya tenemos fumata blanca, definitivamente la UCI Erifrade nos ha confirmado el calendario oficial de esta temporada.
El ciclismo World Tour volverá el sábado 1 de agosto con la clásica Strade Bianche en Italia. El Tour de Polonia y el Dauphiné nos llevarán hacia el Tour de Francia 29 de agosto. Los Mundiales de Suiza 27 de septiembre. El Giro 3 de octubre y la Vuelta, que es la única grande que baja de 3 semanas desde el martes 20 de octubre y que se va a solapar 6 días con el Giro y con dos monumentos. El domingo 25 de octubre, ojo, coincide el final del Giro el Tourmalet en la Vuelta y la Paris-Roubaix. Javier Guillén lo sabe, que es el director de la Vuelta.
Digamos que estos son los inconvenientes de buscar una solución posible a este problema. Yo creo que sí que vamos a ser capaces de congeniar los horarios y concretamente la etapa del 25. Yo soy muy optimista en que tengamos tres horarios distintos, pero ahora mismo no puedo dar detalles porque desde luego no hemos avanzado en profundidad en esta cuestión.
Bueno, tenemos noticias del motor. La primera, Carlos Miquel. Alonso, ¿es verdad que no descarta volver a la Fórmula 1?
No lo descarta para el año que viene. Ha hablado en Instagram, con el Instagram de las 24 horas de Le Mans. Le han entrevistado y respondía a la pregunta de los aficionados. Y le pregunta por la posibilidad de volver a la Fórmula 1. Por cierto, también han preguntado de otras cosas y dice que puede haber más tiempo para el Dakar. Pero a lo que vamos, le dicen, bueno, puede haber una, dice Fernando Alonso, puede haber, ser una pena que no haya un cambio de reglamento para 2021, pero que tiene casi decidido su futuro y muy pronto habrá noticias.
En mi caso sé más o menos lo que voy a hacer el año que viene y espero que muchos de vosotros lo podáis saber muy pronto, pero de momento no puedo decir nada más.
Bueno, pues de un campeón español a una gran noticia para España, porque Borja González, el Mundial de Motos, ¿podría empezar en nuestro país?
Se habla de que puede ser que a final de este mes de mayo, principio de junio, conozcamos ya ese calendario que podría tener comienzo a finales de julio. Dos fechas han dado, el 19 y el 26 como posibles, siempre empezando en Europa y además, muy probablemente empezando en España. Una de las opciones claras sería hacerlo en el circuito de Jerez.
Automovilismo, motociclismo, ya no nos toca rally porque Carlos Miquel ha sido designado Carlos Sainz el mejor piloto de la historia de rallies.
Así es, una auténtica barbaridad de trofeo evidentemente oficioso, pero es que más de 80.000 aficionados de la web rallycar.com han votado en una final contra Sebastián Loeb. 9 mundiales tiene Loeb, pero lo que han apreciado los internautas es que es el que más tiempo está en la élite y sobre todo un auténtico pionero. Esto es lo que decía de contento Carlos Sainz, nada más saber que es el mejor de la historia.
Como no podía ser de otra forma, en primer lugar agradeceros. De verdad me ha hecho muchísima ilusión agradeceros todos los votos. Mi vida ha sido el Mundial de Rallys y hoy los rallys y la familia,
bueno,
de los rallys.
Bueno, ya es oficial, Malvar, ¿quién es el campeón de la Liga de Española de Asobal?
Bueno, pues el campeón de la Liga, el Fútbol Club Barcelona, 10º título consecutivo de Liga, 27º en su historia. Xavi Pascual, entrenador azulgrana, hubiera preferido ganar el título en la pista.
No es lo mejor para los deportistas. Creo que los deportistas debemos y queremos ganarlo todo en la pista, ¿no? Pues me sabe muy mal no poder terminar la temporada como teníamos la intención, pero no nos queda otro remedio que aceptar la situación.
Y dos frases, ya saben que ayer volvió Unicaja y el Andorra. ¿Cuándo vuelve el Madrid de baloncesto, Pilar?
Lo hará el próximo lunes a los entrenamientos individuales. Previamente, jugadores se someterán a pruebas de COVID-19 y otros test clínicos. La plantilla está al completo en la capital.
Y por último, ya saben que los Juegos han aplazado un año. Ya saben que ahora mismo Japón está en estado de alerta. Ya saben que hay gente que cuestiona la participación el año que viene en esas Olimpiadas. ¿Y qué dice el presidente del COE?
No tengo ninguna duda que va a haber Juegos. Por eso todos los comentarios de personas responsables que empiecen a hablar de futuro y que cuestionen esos Juegos, creo que son mensajes negativos, porque no tengo, repito y reitero, no tengo duda que la ciencia vencerá al coronavirus. No podemos pensar que dentro de un año el coronavirus sigue estando en todos los países del mundo. Entonces, los comentarios que se hacen, lo único que crean es inquietud en los deportistas y yo eso no lo veo bien.
Bueno, pues esperemos que se cumpla y que el año que viene haya Juegos. Nosotros oímos a Expósito y a las 11:30 llega Castaño con el partidazo.
Gracias, Manolo. Hasta luego.